Nuestra siguiente frase, Robert Brault es el autor, dice, la clave para disfrutar el momento es llevar siempre una lista de cosas que debo hacer que pueden esperar.
Ay, 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 seguimos aquí. Y bueno, dos informaciones importantes que compartirles. Una de ellas, tempranito en la mañana, la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, la DEA, y la Fiscalía Federal del Distrito Sur de la Florida, en coordinación con la Dirección Nacional de Control de Drogas y la Procuraduría General de la República, detuvieron a un legislador dominicano en el aeropuerto de Miami con una orden de arresto de los Estados Unidos por asuntos de tráfico internacional de drogas. Se trata del diputado del Partido Revolucionario Moderno, PRM, Miguel Gutiérrez Díaz. Fue arrestado cuando llegaba en un vuelo comercial desde República Dominicana a la terminal de Miami y fue detenido de inmediato por las autoridades estadounidenses para que responda por las acusaciones en su contra. Un diputado de República Dominicana, del partido de gobierno
actual,
llega a Miami y lo detiene la DEA, la Fiscalía Federal del Distrito Sur de la Florida, en coordinación con la DNCD y con la Procuraduría General de la República. Eso tempranito, ¿eh? Esa es una información de las que les quería compartir. Esto hay que esperar que sigan las investigaciones, sí, sí. Y luego vamos, claro, hablando.
Esto fue anoche, ese arresto.
Pero aquí hay otra información que tiene para mí mucho impacto. Mucho impacto, y para Sobeida también. Y también sé que para la madrina de las águilas, nuestra querida Nereida Castillo, también tiene mucho impacto. Y para nuestro próximo invitado, no sé el impacto que tendrá, pero sé que tiene algún tipo de impacto. Porque oigan esto.
Yo creo que estoy ofendida con eso.
Presten atención. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, encendió las redes tocando un tema que dispara los nervios. Y es sobre béisbol. Este señor dice, este controversial mandatario del país centroamericano dijo que los Tigres del Licey son los que mandan en la pelota. Y luego, agrega, con el perdón de los aguiluchos, pero de verdad que la ignorancia es atrevida.
¿De dónde es? Repite, ¿de dónde
El Salvador?
El presidente del Salvador.
¿Qué sabe ese presidente?
El señor
de
Bukele, él no sabe.
No puede estar. Eso es injerencia.
Le dejamos los otros temas, pero en pelota, ¿verdad? En pelota, ¿verdad? Que no opine sobre.
Yo iba a votar por él, pero ya.
Y con esta información le damos los buenos días a Daniel Ramírez, coach en liderazgo por la ICF y certificado en psicología del deporte por la Universidad de Barcelona. Daniel, buen día. ¿Cómo impacta en ti esta injerencia de parte del presidente del Salvador?
Bueno, ese terreno ahí ya, yo mi tipo de profesión no me permite inclinarme mucho a ningún lado.
¿Cómo que no? ¿Usted es liceísta o aguilucho? Dígalo.
Nací en un entorno azul, pero no, yo ahí ayudo al atleta. El color no me importa, el color.
Tú eres amigo de Bukele.
Si fuera así, te diría, buena respuesta. Respuesta correcta.
En el próximo, cuando tengamos por otra visita, vengo con noticias de esta liga invernal que viene por ahí.
Ya voy, entendí.
Salió de abajo de una patana. Sí, Daniel, ¿cómo estás?
Muy bien, qué gusto verlo, Zoeida, Rey, Cintia, qué gusto verlo nuevamente. De verdad que siempre un placer estar en Camino al Sol con ustedes.
Igual para nosotros, Daniel.
Gracias, Daniel.
Bueno, y hoy la propuesta, conversaciones y preguntas de calidad entre padres e hijos deportistas. ¿Cuánto hay que hablar?
Bueno, preguntas de calidad. Si recuerdan, la última vez que hablamos sobre el concepto de éxito, la diferencia entre éxito y ganar, tocamos esa tecla como por arribita de esa calidad, de esa importancia que hay de cómo se comunica papá y mamá con ese hijo deportista, qué diferente hay entre un hijo deportista y no deportista. Y es mucho, porque se habla de tecnicismos y es un entorno competitivo. Entonces, hoy vamos a hacer un énfasis con la calidad de esa comunicación. Perspectivas, antes, durante y después de un partido o una competencia. ¿Qué tanto importa el lenguaje lingüístico y paralingüístico? Nosotros como padres, con esos niños o esa niña, que ya tiene suficiente ansiedad o presión con algo que se supone que es por diversión, que todo empieza por diversión, si recuerdan el tono que le dimos a esa última vez que conversamos. Entonces, hoy quiero hacerlo como una dinámica, y sé que a Zoeida le gusta mucho el tema de los deportes también. Yo voy a hacer algunas preguntas, y sin mucho cálculo y mucho análisis, me dejan saber su opinión en cuanto al tono, al tipo de pregunta, qué tienen en común, qué les parece, su punto de vista. Esto no es ni correcto ni incorrecto. Okay. Yo voy a hacer un grupo de preguntas, lo voy a hacer seguido, y ustedes me van a decir qué tienen como en común ese tipo de preguntas. Por ejemplo, yo soy un papá de deportista, ¿ok? Entonces, somos padres de deportistas, vamos a hacer ese escenario. Empiezo con esta. Cintia Zoeida, mi hija Zoeida, ¿cuántos goles o puntos hiciste? No tienen que responder. ¿Cuántos goles o puntos hiciste? ¿Por qué no te dan minutos de juego? Juan, María, Fernanda es muy egoísta. Tu compañera de equipo es muy egoísta. Tú eres mejor que Reinaldo. Ese entrenador no sabe lo que hace. Ese equipo rival son unos tramposos. ¿Quieres que te busque otro club que te dé los minutos que te mereces? ¿Qué tienen en particular? Algo que le llame la atención, algún comentario de ese tipo de preguntas que estoy haciendo, o comentarios.
Bueno. Eso es papá Daniel, diciéndonos todas esas cosas, esas preguntas.
Sí, le estoy diciendo a mi hijo o a mi hija, ¿cuántos goles hiciste? ¿Por qué no te dan minutos? Ese entrenador, wow, ese compañero tuyo sí egoísta. ¿Qué tienen como algo como en común, un factor común, todo ese tipo de comentarios?
Bueno, hay una insatisfacción ahí, hay una insatisfacción en el comportamiento, claro, quizás del hijo, pero no le endilgo esa culpa al hijo, tal vez.
Para mí, lo que veo en común es como un afán de no dejar que el niño o la niña se desarrolle por sí misma, sino quiere como pavimentarle suavemente el camino y no dejar que se desarrolle. Eso es lo que veo.
Y también
esa palabra importante. Sí, Rey.
Anota el mío, Daniel, anota el mío.
Sí, también, te voy a decir por qué.
Y también se está sembrando ahora, ahí en el hijo, el que no asuma su responsabilidad. Es decir, el que comience a identificar en ese comentario el que siempre la causa de mi bajo rendimiento es el otro. El que es el otro el que tiene algo en contra mí. Es decir, si yo no estoy siendo productivo, no es, la culpa no es mía, es el otro, es el coach, es el compañero, es el día.
Claro.
Y eso dicho todos los días de forma sistemática, va sembrando ya un hábito, una conducta.
Sí, nunca soy yo.
Exactamente. ¿Cuál es el futuro que espera ese jovencito, esa jovencita, cuando tenga que lidiar con un AMET o con una oficina, con una diferencia en la oficina? No es culpa mía, es culpa del otro. Palabras claves: egocentrismo, no lo dejo que se desarrolle. Lo pongo en mayúscula. Hay que dejarlo desarrollar. Ya tenemos un rol importante como padres, de ser padres. Papá y mamá, ¿qué trabajo más complejo que nosotros llevar a esa persona a construir? Porque ¿qué nos preocupa a nosotros? Son los valores.
Totalmente.
Y eso es los tecnicismos. O sea, todas las preguntas son concentradas en egocentrismo, el uso de la palabra cuidado con la sobreprotección. En una de los ejemplos que puse, le di la opción a cambiarlo de club donde las cosas salgan bien. Te cambio de club, peor. Te cambio de academia.
Exacto.
Entonces, bandeja de plata.
Viene, te cambio de manera automática, te cambio de carrera, te cambio de universidad, cambiamos de pareja, cambias de trabajo. Es decir, voy sembrando ese sentimiento de inestabilidad constante.
Exactamente. Entonces, ahí, ¿por qué tan importante? Porque no es el rol de papá. ¿Cómo desconectarlo? El rol de papá y entrenador, y cómo impacto en esa vida de deporte, que en otra ocasión hemos hablado, cómo nos da lecciones de vida. El deporte puede convertirse en una carrera profesional, pero normalmente no necesariamente. Puede ser mi hobby, puede ser un tema por salud. Sin embargo, me enseña a que yo qué lecciones de vida cómo voy a vivir en la sociedad, cómo me voy a integrar a una sociedad. Si soy una persona muy egocéntrica, si siempre busco el culpable, no sé perder, otro tema que hablamos en otra ocasión, ¿no? O sea, nuestro rol es construir valores. Entonces, si queremos niños y niñas que tengan resiliencia, que sean respetuosos, que sean puntuales, que etcétera, etcétera, eso no tiene que ver nada con los tecnicismos, no tiene que ver nada con una pizarra de un partido. Entonces, tienen que lidiar con adversidades, con entrenadores, un ámbito quizás no que no te coloca las cosas en bandeja de plata, pero ¿quién quiere las cosas en bandeja de plata? ¿La vida es una bandeja de plata?
No.
Entonces, es ese mensaje. Y el escenario con el deportista es muy peculiar y bien jocoso. Y le comentaba yo a Laura Sofía, offline, ahí de cómo es algo tan vivo, tan dinámico. Y incluso el video, la invitación era fresquecito en un partido que estaba. Y las cosas que escuchamos antes, durante y después de un partido pueden determinar la consistencia, el comportamiento y conducta de nuestros hijos. Por ejemplo, antes de un partido. Sí, que siempre hay un rol, no es más importante ni menos importante, el que siempre está con el niño o la niña en el deporte por tema logística. Hay uno que trabaja en el horario más flexible y puede llevar al niño o la niña a la práctica, a la competencia, al interior, a practicar, a Santiago. O sea, hay uno que está más encima de eso que otro. Eso no quiere decir que sea ni más ni menos. Son perspectivas diferentes y la calidad de comunicación entre ese papá y esa mamá varía. Si el que se queda en casa tiene otra perspectiva, el que lo está viendo en el partido tiene otra, porque vio ejecución. La que está en casa no puede llegar, por ejemplo, antes del partido, camino vamos a Santiago, 2 horas conduciendo. Yo no puedo empezar a decirle, tienes que entrar goles, tienes que hacer esto. Mira, dar en el CAC, 2 horas dando instrucciones, donde se supone que esa niña y niño tiene un entrenador técnico. Claro. Entonces, en el camino yo no puedo generar ansiedad. En el camino yo pongo esa musiquita, puedo hablar de lo que sea, menos de ese partido. Y si el niño o la niña, que ese también pues, nos convierte en muy atento a observar y escuchar a nuestros hijos. Si el niño o la niña en el camino te trae una preocupación del partido, tú como experto de la vida, como adulto, le puedes dar sugerencias, no técnicas. Ah, estoy ansioso. Ah, no, mijo, vamos a oír una musiquita. Le da soluciones en el camino, pero no le puede decir, van a jugar, por ejemplo, esta es una clásica, vamos a jugar con el equipo más duro, contra el rival más fuerte del año. Ese equipo nunca pierde. Ese equipo, estoy hablando del rival. Uh-huh. O sea, halagando al rival y el niño escuchando todo. Por eso es que
preguntamos. Tú sabes, cuenten esto, porque mira, jugar con las Águilas, mira. Tienen que ir siempre. Y además que vamos a jugar en Santiago.
Programación.
Entonces, tú vas creando ese monstruo que ya tú lo ves grande, le vas poniendo más músculos.
Sí.
Exactamente. Tú no alimentas ese monstruo. O sea, tú alimentas, ese monstruo en este caso, la mente de nuestro hijo o la hija. Es a divertirse. Es un tema, cuando, y hablo de divertir, también genera cierta controversia, porque cuando se deja de divertirse, mientras más avanza la edad, tú te diviertes, compites más y quizás te diviertes, pasa en segundo plano, pero haces algo que te apasiona, nunca deja de ser divertido.
Daniel, pero ¿cómo?
Mientras mente dice competir.
¿Y cómo yo, papá, mamá, me resisto, me muerdo la lengua? Porque papá y mamá saben que es lo mejor para su hijo y entienden que en todo escenario, ¿quién mejor que yo para darte un buen consejo? Es decir, de todo lo que nosotros los padres, pues no claro, creemos, ¿verdad? ¿Cómo resistir la tentación? ¿Cómo morderme la lengua? ¿Qué comando? Porque aquí es educando a papá y mamá. ¿Qué puede un papá que se identifique en esto que tú estás compartiendo en el día de hoy? ¿Qué puede utilizar como una herramienta para apoyar de la mejor manera a su hijo? Y él gestionarse, controlarse.
Claro. Aceptar nuestro rol. Rol papá, rol entrenador.
Es decir, usted compra los tenis, los pantaloncitos cortos y el poloché. Paga la mensualidad y lleva y busca. Eso es lo que a usted le toca.
Como se oye, Rey. Sí, y lógicamente el apoyo emocional, que no es condicional.
Y estoy
el apoyo emocional, no importa que pierda o gane o que no le den minuto ese día al niño o la niña. Uh-huh. El apoyo emocional, yo te voy a dar ese espaldarazo. Te voy a decir, vamos arriba, vamos a agarrarlo en la próxima. Vamos a prepararnos para el próximo revancha, al próximo partido. El papá es aceptar su rol, la mamá, papá y mamá. Cuando digo papá y uh-huh. mamá, deben uh-huh. aceptar su rol, ser padres. O sea, sé que es morderse la lengua, como tú dices, Rey, porque, por ejemplo, si yo que fui deportista, Y si mi hijo juega el deporte, si fuera el caso, practicara el deporte que yo tengo que, y practicó, tengo la experiencia viva, donde yo podía simplemente escucharlo a él. ¿Qué te dijo tu entrenador? Y si él me pide retroalimentación, le doy. Y trato de ser coherente con lo que el entrenador le dice. No
para
puedo
que puedas, decir para al que puedas hacer, como exacto. Padre. Así tú puedes ser una buena claro. pareja y un buen apoyo del entrenador.
Un aliado, claro. un aliado. Y, e incluso mi trabajo tal cual se define como una alianza. Yo trabajo con jovencitos y no tan jovencitos. O sea, desde el tema de que cómo te acompaño. Yo no vengo a enseñarte a ser papá y mamá. No, ahí yo no me meto en esa línea, cada quien tiene su estilo.
Claro, claro.
Pero yo te puedo ayudar a acompañar a ese hijo o esa hija deportista de la forma más sana. Y nos mordemos la lengua porque queremos lo mejor. Lo que pasa es que confundimos, queremos lo mejor y queremos que sea el mejor. Son dos cosas diferentes. Uh-huh. O sea, yo no puedo, mis preguntas no pueden ser basadas a una pizarra. Porque le cuento una anécdota, esta fue en un partido, ¿fue de básquet o de fútbol? El papá llega y antes del partido le dice al niño, te traje tu abuelito que te quiere ver metiendo 5 goles.
¡Ay, Dios mío!
¡Oh, Dios, no, qué presión!
Ahí lo define, qué presión, qué presión. Entonces, y otro caso, otra anécdota, me dice en un círculo que tenemos ahí de profesionales del ámbito, me dice uno, bueno, yo tengo un caso de que el papá solo va a verlo cuando le van a entregar una medalla al hijo. No lo va a ver cuando gana un segundo Dios. Lugar, un tercer lugar, o cuando participó.
Wow.
Nada más lo va a ver cuando gana una medalla. Entonces, a papi lo que le importa es la medalla. Entonces, uh-huh.
Entonces tengo la presión de... Antes de claro, entonces tengo la presión de siempre dar una medalla para que
él venga.
Wow.
¿Qué va a pasar con ese muchacho lidiando con adversidades? Va a abandonar, sí. Dice, lo hemos hablado en otra ocasión,
y siempre esperando entonces claro. la aprobación de parte de papá, de mamá y o del superior.
Esperando aprobación, qué palabra grande dijiste ahí, Rey. Esa es una buena durante el partido. Durante el partido es algo muy común que el niño o la niña hace una jugada
y mira,
se equivocó, lo primero que hace es eso mismo, se voltea a las gradas a ver a papi y a mami. Segundos que pueden ser uh-huh, uh-huh. la reacción, wow. segundos que son de distracción, esperando esa aprobación, y el juego atrás en sus espaldas, a sus espaldas, o sea, que puede pasar otro error, puede claro. o sea, está esperando que le fallé a mami, a papi, eso no puede pasar por la cabeza de nuestro muchacho. Entonces, y competencia, y me dicen, Dani, ¿cuándo que puede dejar de ser divertido? Nunca deja de ser divertido, porque lo que pasa es que pensamos en diversión y pensamos en una ruleta, en un roller coaster. No, diversión es, yo compito, me apasiona el deporte, sea baloncesto, tenis, fútbol, lo que sea, voleibol, me apasiona, ya es pasión, hago algo que me atrajo por diversión en algún momento, socializar, y se convierte en tan competitivo, pero hago lo que amo, que está la otra punta de la lanza. Si yo empecé un deporte por obligación de papi o mami, en algún momento esa bomba explota. Porque ya me canso, estoy haciendo lo que a papi y mami le agrada. Entonces, durante el partido, no se grita durante el partido, ese otro escenario. Tú puedes gritar. Tú puedes gritar bien, vamos arriba.
Exacto, lo que no puedes gritar, de emoción, son de darle apoyo, claro.
Sí. Ve a la derecha, a la izquierda, el entrenador que vaya al otro lado.
Exacto, nada de eso. Daniel Ramírez, estos son temas que invitan, y por la forma en como tú muy bien los manejas, es para que en casa se hable. Esto es para que papá, mamá hablen sobre el tema y juntos, bueno, pues se planteen cómo van a manejar esa relación padre e hijos deportistas, que es todo un tema, porque ahí tú estás formando carácter, ahí tú estás formando a esa persona que a lo mejor en su vida adulta se va a dedicar a los deportes, a lo mejor. Pero lo que sí, es que todo lo que sucede en ese ambiente deportivo, en ese ambiente de competencia, le impacta a ese niño, a esa niña de por vida. Daniel, la gente que quiera conectar contigo, que quiera, bueno, pues, recibir tus servicios, ¿cómo se pone en contacto?
Claro, en Daniel Ramírez, rayita abajo, DR, en Instagram, y mi página es www.danielramirez.net.
Buenísimo. Daniel Ramírez, muchísimas gracias por compartirnos hoy este tema. Conversaciones y preguntas de calidad entre padres e hijos deportistas.